La pregunta es si la pregunta en la tertulia de chicos, si la dama de Elche, que está en el Museo Arqueológico Nacional y que suscita mucho interés a los visitantes del museo en Madrid, debería estar en Elche. Si la Lex Malacitana, cuyo enunciado, una placa antiquísima, está en el mismo lugar, debiera volver a Málaga, y así sucesivamente. Se habría que descentralizar los museos con ánimo de potenciar los ámbitos locales y las distintas autonomías. Esta semana se ha planteado una polémica cuando indicaba el señor Iceta, ministro de Cultura, que quería hacerlo, que estaba dispuesto a devolver, entre comillas, la dama de Elche a Elche, y cuando los responsables del Museo del Prado expresaron su temor a que la colección nacional fuese desmantelada. La directora general de Bellas Artes dimitió, y su dimisión, atención, puso la alerta sobre esta iniciativa para descentralizar, lo llaman, federalizar las colecciones artísticas. Sobre esta polémica, que tiene, claro, como todas las cosas, sus pros y sus contras, su haz y su en vez, quieren mediar y terciar nuestros varones de la tertulia de chicos, José Miguel Gaona, que ya está con nosotros, y José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola de Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado. Otro día más con tontos y tontunas.
¿Por qué?
¿Y los tontenes qué? ¿Eres?
Tontenes y tontenas.
Por favor,
bien. Estoy en un mar de dudas y esta noche no he pegado ojo desde que me propusisteis el tema ayer.
Pero vamos a ver, la ironía, que no funciona en la radio.
Ya.
¿Qué es lo que te hace pensar este debate?
Vamos a ver, la misión de un museo. La misión de un museo es la conservación, el estudio, la exposición, la difusión de unos valores culturales, de unos movimientos sociales, etcétera, etcétera. Es decir, transmitir conocimiento, transmitir la identidad de una civilización. Solo los grandes museos, que afortunadamente tenemos, porque somos un país desde hace mucho más tiempo que muchos otros que nos rodean, se pueden permitir hacer grandes exposiciones, con lo que lo perderíamos inmediatamente, porque pueden intercambiar obras con otros obras trascendentales que tenemos con otros museos centrales. Hombre, yo recomiendo la visita al Museo del Pliego de Córdoba de Adolfo Lozano Sidro, que es un gran ilustrador de ABC de a principios de siglo, es una visita fantástica, pero dudo que los fondos suyos le interesen mucho al Pompidou. Para ser intercambiados. Es decir, es que estamos en el camino de la nadería, es decir, convertirnos en la nada, en la intrascendencia, si dividimos. Juntos somos algo. Si empezamos a dividirnos, como en todo tema, nos convertimos en la nada más absoluta. Y ese es uno de los principales argumentos que se me ocurren. Aparte de, por supuesto, de que esto dispararía el gasto, puesto que requeriría, pues, por lo menos de 19, si tenemos 17 autonomías y dos ciudades autónomas, nuevas instalaciones, nuevos equipos de conservación, de transporte, de seguridad, de instalaciones, porque esto se dice muy alegremente, pero ojito, que esto hay que mantenerlo, ¿eh?
Bueno, ahí el otro punto de vista es que las autonomías y las distintas localidades se benefician del tirón que suponen las grandes obras de arte y que el hecho de que no puedan mantenerlas pues en estos lugares pues disminuye las posibilidades turísticas o culturales de cada una de ellas, José Miguel.
Sí, sin lugar a dudas, evidentemente. Es decir, yo imagino ahora mismo el Museo Central en Atenas, si los ingleses devolviesen las cariátides, por ejemplo, ¿no? Pero en el trasfondo...
Bueno, y todos los frisos del Partenón.
Sí. Claro. Vamos, por supuesto, sin lugar a dudas. Ahora bien, da la impresión que este tipo de cuestiones no son tomadas, como se suele hacer en este país, de una manera inteligente. Es decir, porque realmente venga bien, porque se han hecho estudios profundos acerca del beneficio, por ejemplo, económico, en ese turismo que tú acabas de mencionar, sino que son monedas de cambio de tipo político. Estos son capaces, en un momento dado, algunos de ellos, no digo todos quizá, pero son capaces de que se lo devuelvan y finalmente dejarlo en un sótano en cualquier sitio. Lo importante es sacar hoy en día un rédito político a todo este tipo de cuestiones.
Sin ninguna duda, pero además...
Como moneda de cambio,
claro,
yo te doy esto y tú me vas a dar esto otro.
Pero es que el argumento de base es erróneo. Vamos a ver, si vamos a una calle comercial de Madrid, vamos a una Gran Vía, vamos a un Serrano, vamos todos porque hay mucha tienda, no porque hay una tienda. Tú vas a una zona comercial porque va a una tienda. Un museo hace exactamente lo mismo. Tú vas a un museo y donde vas a ver muchas cosas. No vas a ver la Dama de Elche. Otra cuestión distinta es que se hagan, por supuesto, y ahí estaría, por ejemplo, absolutamente de acuerdo, exposiciones itinerantes, por supuestísimo, y por supuesto que hubiera un lugar donde poder depositarlas finalmente, pero, por ejemplo, ¿por qué tienen que tener los de Elche y no los de la Dame de Elche y no los de otro? Porque era de Elche, perdóname, pues si vamos a eso...
es que apareció empezar... simplemente allí, claro.
Bueno, claro, indudablemente supongo que... Ah, pues supongo no. Indudablemente tiene una relación con Elche, por supuestísimo. No vamos a quitársela. Estamos hablando de la Dama de Elche como podríamos hablar de cualquiera.
De la Dama de Baza o de...
Bueno, efectivamente. Sí. Entonces, eso es así. Pero vamos, luego vamos a empezar a hacer esto y llevarlo ad nausea. Vamos a ver, vamos a dividirlo entre 17 comunidades autónomas y 2 ciudades. Vale, pero luego en Andalucía, lo que nos toca en Andalucía, ¿dónde lo vamos a poner? ¿En Sevilla? ¿Y discriminar a los de Almería? ¿En Málaga? ¿Y desmerecer a Jaén? Hombre, pues ya si quieres lo podemos volver a subdividir en 8 provincias que tenemos. Yo he hecho más o menos un cálculo y tocamos más o menos por provincia al 0,65% del Prado. Hombre, yo ofrezco el salón y el pasillo y el patio y yo creo que lo puedo albergar todo, ¿eh? Hombre, no quiero ningún retrato ecuestre porque me llega al techo, pero oye, y luego vamos a hacerlo aún más tonto, Vamos a ver, los principales autores que tenemos en Madrid... al que, por cierto, ciudad a la que podemos acceder en muy poquito tiempo desde la mayor parte del estado, trabajaron para los reyes. ¿Eso qué se quedaría? ¿En Madrid? Vamos, ¿o dónde van a poner a los Velázquez? Pues podemos también coger también el criterio de nacimiento. Los Velázquez a Sevilla, los Goya a Zaragoza. ¿Y qué hacemos con los Tiziano? ¿Qué hacemos con el Jardín de las Delicias del Bosco?
Claro,
lo mandamos a Holanda.
Que son extranjeros. Claro, la cuestión es que ha tenido que ser la dimisión de una mujer benemérita, Dolores Jiménez Blanco, a la que desde aquí doy las gracias, porque casi nadie dimite. La gente está pegada a sus poltronas. La que ha puesto de relieve el follón que había en Bellas Artes y la intención del ministro Mikel Iceta, de Cultura, de producir esta devolución de la Dama de Elche a Elche, esta devolución entre comillas, porque la Dama de Elche no es de Elche, claro, apareció allí. Y si no, no nos hubiésemos enterado. Tal ha sido la polémica que el ministro Iceta al final ha tenido que desdecirse y decir que no lo va a hacer. Pero yo digo lo siguiente, vamos a ver. Si la colección de por ejemplo, del Museo Arqueológico o del Prado estuviese en Barcelona, ¿el señor Mikel Iceta hubiese procedido a su descentralización?
Bueno. Estaría ahora mismo la Cibeles ahí puesta en la entrada del Museo Arqueológico de Barcelona, porque son capaces de entregarla. Es decir, esto crea además una serie de precedentes a nivel político tremendo. Es decir, tenemos, por ejemplo, que Colombia desde hace ya tiempo está intentando recuperar tesoros de oro que se encuentran, en este caso, por ejemplo, en el Museo de las Américas en Madrid, el famoso tesoro de Quimbaya. Es decir, existe un movimiento, creo yo, a nivel internacional, en el cual hay una fragmentación brutal de todas las perfiles de tipo étnico, etcétera, etcétera, en el que se quiere cada uno llevarse su parcela del pastel, ¿no?
Es un proceso además complicado históricamente, porque vamos a ver, efectivamente, los ingleses expolian Atenas antes de irse y se llevan los frisos del Partenón. Y ahora hay construido un gigantesco museo en Atenas esperando esos frisos, y es una demanda internacional. Bueno, se puede plantear, yo no digo que no, pero la devolución sería infinita. Quiero decir, por ejemplo, el Museo Nacional de Cataluña, que se llama así, Museo Nacional de Cataluña, lo dejo ahí, tiene algunas de las obras de arte más señeras de España. Por ejemplo, el famoso Pantocrátor de una de los templos del Pirineo. Claro, habría que devolver el Pantocrátor a las localidades del Pirineo.
Porque, claro, no se va a devolvérselo a Aragón, ¿recordáis? Todos los fondos que tenían que devolver a Aragón, y tuvo que intervenir el Ministerio de Justicia y decir, bueno, ya está bien, devuélvanselo. Y bueno, yo no sé si todavía algo les quedará ahí. Vamos a ver, también habría que
diferenciar... Ojo que en el caso de la franja, porque esos fueron, eran obras que estaban en litigio, porque efectivamente se las habían llevado de sitios, pertenecían a otras autonomías. No tiene nada que ver con esto que estamos discutiendo. O sea, no se trata de una, digamos, descentralización.
Sí, pero vamos a ver, pues tenemos que hablar también de expolio y tenemos que hablar también de lugar donde se reúne, en donde se crean una figura, que es que el museo tiene una figura, tiene una importancia, tiene una misión. Es decir, el museo no es un acto en sí mismo, también tiene un objeto, es una herramienta de cultura. Entonces, vamos a ver, podríamos hablar de otras alternativas y, como bien ha dicho mi compañero, no solo hablar de simpleces y de tontunas, como yo decía al principio, sino decir, bueno, vamos a dar alternativas. ¿Por qué no hay, vamos a rotar fondos entre distintas comunidades autónomas? Genial, genial, ojo, y vamos a cuidarlas. Aunque también voy a ser muy malo. Ojalá hubiéramos tenido, hubiese Occidente expoliado los fondos de los Buda que fueron finalmente dinamitados por parte de los talibanes, y porque aún tendríamos esos Budas.
Sí. Sí, esa es otra reflexión, ¿no? O sea, cómo a veces la historia salva cosas que de otro modo ni se hubiese imaginado que se salvarían.
¿Cuántas,
¿no?
¿Cuántos objetos religiosos hemos perdido de iglesias perdidas de la mano de Dios a lo largo de este siglo XX, el siglo XIX, y que aparecen en Sotheby's o en Christie's por ahí, precisamente porque no estaban en un museo central que las pudiera organizar y las pudiera cuidar?
Bueno, y al contrario, o sea, ¿qué hubiese pasado si los Reyes Católicos, cuando toman Granada, hubiesen decidido destruir la Alhambra? ¿Mm? O, por ejemplo, si la Catedral Mezquita de Córdoba hubiese desaparecido, ¿no? Cuando los conquistadores españoles dijeron, no, esto es de una belleza excepcional, se va a hacer una capilla en el cuerpo central, pero el edificio va a permanecer para la posteridad,
ni tocarlo. El emperador se enfadó por haberlo tocado, de hecho, se enfadó, y se enfadó mucho. Digo, bueno, ya está hecho, vale, pero se enfadó. Vamos a ver... detrás de todo esto, a mi modo de ver, detrás de todo esto hay un deseo en avanzar en un estado, a un estado federal, desafortunadamente no como el alemán, sino un estado federal, es decir, realmente
bueno,
un estado confederal,
porque perdona, España ya es federal. Sí, quiero decir que tiene descentralizadas funciones tan esenciales como la educación o la sanidad, ¿no? Entonces,
y la seguridad.
Y la seguridad, de tal manera que realmente ya somos un estado federal como es Alemania, es de hecho nuestra constitución está copiada de la alemana prácticamente. Pero el problema es que quieren avanzar a un estado confederal, o sea, a una unión de estados.
Sí, sí, sí. Ese es el objeto final y nos van a cejar en ellos y a debilitar el estado.
De todas maneras, yo creo que reducir las colecciones nacionales, en concreto algunas tan importantes, mundialmente importantes, como el Prado o el arqueológico, supone debilitarnos como país, en el sentido de que pocas naciones tienen colecciones así, ¿eh?
Efectivamente, es decir, grandes museos como que lo hemos mencionado antes, el British Museum, por ejemplo.
O el Louvre. No hay comparación posible al Prado más que esos dos.
Imagínate que empiezan a devolverlo por aquí y por allá y al final se convierte en una especie de kiosco en la esquina. Es decir, son el mascarón de proa de nuestra cultura. Y evidentemente, desde mi punto de vista, tienen que estar en el mejor museo del país. Joyas así, sin ningún lugar a dudas. Y hay otra cuestión también interesante. Revisando todas estas especies de devoluciones, que, insisto, tienen un trasfondo político, hay que ver la de dinero que se gastan a la hora de volver a ponerlas en un sitio determinado que reúna esas condiciones como para poderlas exhibir. Es decir, otra sangría de dinero que la pagamos al final todos los contribuyentes para que otros saquen un rédito político.
Yo voy a comentaros simplemente una pequeña reflexión. Italia, cuna del arte, cuna durante siglos, Italia tiene una corta historia como país. Bueno, pues no se puede comparar sus museos con los museos de Francia, con los museos del Reino Unido, con los museos españoles. Siendo gigantescos, siendo fascinantes.
Es verdad lo que estás diciendo.
Porque precisamente no tenían un Estado, es decir, su Estado es muy jovencito comparado con el Estado francés, el Estado el Reino Unido o el Estado español. Y es precisamente por eso, es decir, yo de verdad abogo y vuelvo a insistir por el valor del museo, indudablemente que tiene que ser, que tiene que cohabitar en el mundo moderno, incluso con las soluciones digitales que podríamos hacer. Últimamente hemos visto soluciones digitales de grandes pintores que realmente no había ni una sola obra, pero era una reproducción tan nítida y tan interactiva que era fascinante, realmente fascinante. Y con la conservación de un patrimonio que es, a fin de cuentas, identidad. Y lo que se pretende eliminar es eliminar la identidad.
Hay un movimiento de Iceta que a mí me desagrada, y es que en las alusiones que hizo a retornar las o retornar a llevar y expoliar las colecciones nacionales, se refirió a aquellas cosas que suscitaban mayor polémica para beneficiarse de ello. Quiero decir, por ejemplo, la Dama de Elche es objeto de una reclamación por parte de Elche desde hace mucho, pero, por ejemplo, el Guernica también se refiría a ello, es objeto de una reclamación de orden político por parte de los dirigentes nacionalistas del País Vasco. Es desconocer cuál es la trayectoria del Guernica, porque el Guernica estuvo en el MoMA de Nueva York muchísimos años y fue Picasso el que decidió el retorno hasta que pudiese llegar la democracia a España por voluntad de Picasso, ¿no? Y por esa razón vino a Madrid. Entonces, realmente cambiar las voluntades del propio artista es una sinvergonzonería de orden político.
Es que Picasso además dijo que estuviera en el Prado, porque bueno, en ese momento no estaba el Reina Sofía, indudablemente, aunque estuvo primero en el Casón de Buen Retiro, luego fue donde tiene que ir. Pero es que además, otra cuestión, el Guernica fue pagado con el dinero de los españoles, en este concreto de la República, es decir, que es de la nación. Perdóneme usted, que el que lo pagó al final es el que lo tiene que tener, y es lo que lo tenga todo. Otra cuestión distinta es que lo podamos disfrutar. Hombre, el Guernica es difícil de mover, por ejemplo, es una cuestión difícil de mover. Otra cuestión que yo me plantearía es que hoy en día, con las reproducciones que se pueden hacer, de verdad, necesitas ver el original. A mí me pone, la verdad, francamente, una buena reproducción de la Dama de Elche o de la Venus de Willendorf, y de verdad, yo soy incapaz de discriminar la verdadera de la buena, no llego a ese nivel.
En eso no estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Hombre, sí, fantástico las reproducciones, ¿no? Pero lo que queremos ver todos es la Mona Lisa auténtica, ¿no?
Sí, pero es imposible.
Si quieres verlo, nadie te impide.
Es imposible distinguirlo, ¿eh? Quiero decir.
No se puede ver realmente con la masificación que hay.
Te tienes que verla a una distancia infinita en el Louvre.
Es a nivel psicológico,
sí,
efectivamente.
Sí, sí. Sí, ya, o sea, digamos el escenecimiento de estar ante lo que el autor original ha tocado, claro. O sea, Leonardo en el caso de la Mona Lisa, etcétera. Eso es claro.
Todo esto obedece realmente a este movimiento buenista de que todo el mundo puede, en el fondo, negociar lo que le dé la gana. Es lo que estamos viendo desde Estados Unidos, por ejemplo, cuando... ¿Sabéis que, por ejemplo, la estatua de Colón en Columbus Circle la han tenido que nombrar como un tesoro a nivel nacional para que, evidentemente, no la acaben derribando? Yo sé que parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
No, sí que tiene que ver, porque tiene que ver con el vaivén de las ideas.
Efectivamente.
O sea, ahora de repente es políticamente correcto denostar a Colón y además decir que es italiano, y entonces, pues se rompen sus estatuas o se quitan. Es querer anular la historia, que es una verdadera tontería, ¿no? Y bueno, podríamos estar horas comentando aquí lo que ha pasado con el archivo de Simancas, ¿no? O sea, cómo llevó el gobierno catalán y se llevó un montonazo de documentos, muchos de los cuales son imprescindibles para entender la historia de España, y ahí están, y nadie dice nada, ¿no? Ahí el tema de la descentralización no sale. Claro, es que son ganas de infectar todos los debates, también los culturales. En fin, mi homenaje a esta directora de Bellas Artes, a Dolores Jiménez Blanco, que ha parado esta cuestión. José Miguel Gaona, José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy bien.
José Manuel,
me quiero despedir del programa sin dedicarle el recuerdo a la gente de la isla de La Palma, que está bajando la afluencia informativa y todavía siguen con muchísimos problemas.
Pues te honra también el señalarlo. Vamos a las noticias.